Amigos, tenemos en la línea a Arnulfo Rodríguez, subdirector de análisis de inversiones de acciones y valores. Fíjense que un tema que ha sido recurrentemente utilizado y comentado es la evolución que ha tenido la tasa riesgo país de México y cómo esta opera como factor de atracción para las inversiones en valores mexicanos, en acciones mexicanas, vamos, en el país. Pero también cómo se mueve como en el conjunto de los mercados emergentes y al final en qué condiciones este tipo de tasa es un factor de medición o de contraste, por ejemplo, con economías avanzadas como la de Estados Unidos. A veces uno no se explica por qué economías sobreendeudadas, economías con un problema fiscal de fondo, con un problema de recesión importante, llegan a tener tasas riesgo país casi equivalentes a las nuestras, o por qué la nuestra es más barata y sin embargo las calificaciones no suben. Es como muy contradictorio. Hoy vamos a platicar de esto, qué es la tasa riesgo país y cómo está la tasa con México. Y justamente Arnulfo, que es un experto en este tema, nos va a platicar de ello. ¿Cómo estás, Arnulfo Rodríguez? Bienvenido.
Hola, Alicia. Buenas noches.
Buenas noches. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo,
claro que sí.
¿Dónde estamos? ¿Por qué nos mide la tasa riesgo país?
Sí, es bien interesante. Mira, la tasa riesgo país es un indicador de mercado. Y la definición es muy sencilla. Es la diferencia si a la tasa de los bonos que México tiene en los mercados internacionales de capital, que pagan una tasa de interés, si a eso le restas la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ese diferencial es la prima de riesgo país. O si lo quieres llamar tasa de riesgo país, pues también está muy bien. Bueno, esa tasa es precisamente el premio adicional que México tiene que pagar a los inversionistas para atraer los capitales. Obviamente, un país con los problemas que mencionabas de recesión o de mala calidad crediticia, pues tiene que pagar un precio mayor. Es decir, el dinero siempre se consigue, la pregunta es a qué precio. Y esta tasa riesgo país se define sobre la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque hasta hace muy poco tiempo esa era la tasa de riesgo cero. Recordarás que en agosto del año pasado le bajaron, Standard & Poor's le bajó la calificación soberana a Estados Unidos, y pues ya no está en riesgo cero, pero bueno, ese es el estándar del mercado. Y lo bonito de la tasa de riesgo país es que es un indicador de mercado. En otras palabras, se mueve con los mercados, no depende de una agencia calificadora como Standard & Poor's o Moody's. Por eso se da esta cosa extraña de que México en los mercados está muy bien visto, tiene un riesgo país promedio de un punto porcentual sobre un punto a un punto y medio porcentual sobre las tasas de Estados Unidos, pero las agencias calificadoras lo tienen 7-8 escalones abajo de la calificación de riesgo soberano formal que ellas emiten.
Arnulfo, este precio adicional que nos dices que cargan una vez que se identifica la tasa riesgo país, ¿qué significa cuando vemos, por ejemplo, un contraste cuando México tiene 138 puntos contra 650 de España, que está aproximadamente?
No tanto.
Sí, no, por ahí anda.
500, ¿no?
Ya bajó. Sí. Llegó a estar en 700 y ha bajado, anda sobre los 500.
Pero anda entre 400, cercano a los 400, que ha sido un pleito mantenerlo ahí.
O sea, digamos, si hacemos esta comparación, son casi cuatro veces más. ¿Qué significaría?
Es la desconfianza de los mercados. Lo que te está diciendo es que España, para poder colocar sus bonos, tiene que pagar una tasa 3.5 a 4 puntos porcentuales por arriba de la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos, mientras que México solo tiene que pagar un punto y medio, un poquito más arriba de la tasa de los bonos del Tesoro. ¿Por qué le piden esta mayor tasa a España? Porque España podría no cumplir el pago de esos bonos.
Entonces, ¿y cómo lo ven esto los inversionistas? Porque tiene un déficit alto.
Efectivamente.
¿Por qué no tiene reservas?
Es el riesgo soberano. Entonces, lo que se mide en realidad es las finanzas de los gobiernos. Y hay dos indicadores que son claves. Uno, lo vemos todos los días prácticamente en la prensa, el déficit fiscal. México maneja un déficit fiscal muy moderado del 2% del Producto Interno Bruto, que es de los países bien comportados. Para que nos demos una idea, Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 8% de su Producto Interno Bruto, y bueno, es Estados Unidos. Pero España, por ejemplo, trae un déficit del orden del 10%, muy, muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir este déficit? Pues que el gobierno español gasta más de lo que recibe de ingresos por impuestos, aprovechamientos, etcétera, y eso lo tiene que financiar. Y si esto se hace perenne, el otro indicador importante es la relación deuda pública, la deuda del gobierno, tanto interna como externa, con respecto al Producto Interno Bruto. Y allí México es un país muy bien comportado. Toda la deuda pública, obviamente la deuda oficial, es decir, con bancos, con bonos, etcétera, si la divides entre el PIB, en el caso de México es el 40%, es bajito, porque Alemania, que es el país fuerte de Europa, esa misma relación es del 60%. Entonces son indicadores, digamos, de flujo en el déficit fiscal y de balance en el endeudamiento. Y obviamente los inversionistas y las agencias calificadoras ven esto en los países y sobre todo los mercados. Y obviamente México, pues ves que no tiene un verdadero déficit fiscal, que tiene poco nivel de endeudamiento, no tiene un problema de finanzas públicas, te va a pagar.
Pues yo creo que este es un punto relevante, pero por ejemplo, cuando uno ve el riesgo soberano en Estados Unidos, tiene un nivel de endeudamiento elevado, también tiene un déficit fiscal elevado, uh-huh. Su balanza comercial no ha logrado resolver el problema estructural que tiene, ¿no? Y sin embargo la tasa es cero.
Así es. Y
¿cómo
la razón,
te lo explicas?
Es un tema muy bien ya estudiado en economía, se conoce como señoraje. Y viene de la época en la que el señor feudal emitía su propia moneda, todo el mundo la aceptaba porque el señor feudal era el que tenía la manera de hacerla valer, tenía el ejército, digamos, y si rebajaba la ley de una acción que hacían los señores feudales era rebajar la ley de su acuñación, la ley uh-huh. de su moneda, y sin embargo seguían comprando las mismas cosas. Bueno, el dólar finalmente es el medio de pago universalmente aceptado. Y es el medio de pago en el que están documentadas las reservas internacionales de todos los bancos centrales del mundo. Entonces se vuelve una cuestión fiduciaria en el sentido de bona fide, de buena fe. El dólar tiene un valor, digamos, intrínseco que se disocia de las malas finanzas de su estado emisor, de su gobierno emisor, por el hecho de ser una moneda que es depósito de valor. Entonces se ven cosas tan paradójicas como en agosto del año pasado, cuando le bajaron la calificación a Estados Unidos, todos los mercados se cayeron, uh-huh. las bolsas, el peso se depreció 20%, pero fue porque todo el dinero se fue a refugiar en bonos del tesoro. Y no solo en dólares, sino en los bonos en dólares del tesoro de Estados Unidos, que eran los que les estaban bajando la calificación. En otras palabras, al final del día el bono del tesoro ya es un depósito de valor para los inversionistas tan importante como el oro. ¿Por qué? Porque se sabe que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos siempre te va a pagar. Eso es un poco una paradoja, porque efectivamente las finanzas públicas del gobierno de los Estados Unidos son un desastre, y ese es el tema relevante a diciembre. Ellos tienen que aumentar su techo de endeudamiento para febrero, pero porque si no, si su Congreso no se los deja aumentar, siendo un estado deficitario, al no poder colocar deuda, no van a poder pagar la que se les vence. Entonces cabe la posibilidad teórica de un quebranto, y ahí sí que Estados Unidos ya está dando apuros por esta
rompería
misma situación.
El señoriaje, claro.
Exactamente. Y ya le bajaron la calificación por este amago en agosto del año pasado, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, las otras dos agencias calificadoras importantes, ya dijeron que si esto no lo resuelven para el 31 de diciembre, pues podrían estar bajando la calificación también.
Qué duro, la verdad es que está, no solamente está interesante la plática que tenemos, sino, como dicen, aleccionante. Estaremos pendientes contigo, Arnulfo, para platicar, sobre todo ahora que está evolucionando la negociación en Estados Unidos, empieza a evolucionar, digo, no nada más es el tema de la deuda, también el del déficit fiscal y los ajustes que tienen que realizar en el presupuesto, porque hoy por hoy una de las causas de la debilidad de la economía norteamericana es que aproximadamente el 70% del presupuesto se encuentra operando inercialmente y se encuentra en en los rangos de hace 3 años, cuando llegaron al acuerdo, y desde entonces no tienen presupuesto. O sea, el presupuesto que siguen discutiendo hoy es el del 2008. Así de que al final, creo que sí, es como dices, es una paradoja conocer el problema tan profundo que tienen y que el mundo entero siga confiando en que van a pagar, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alicia. Un saludo.
Bye.
Oye, prima, ¿por qué?